unidos por las mismas cosas, con todo el país.
Bueno, vamos a conversar con Foto Espotorno. Orlando Ferreres es la empresa. Hay varios temas con Fausto. Primero, obviamente, es un balance de este mini Davos, desde una voz que no esté ni en la vereda enfrente, que seguramente se descalifica algunas cosas, ni desde el gobierno, que parece que es la gran maravilla solucionadora. Parece que ni una cosa ni la otra. Fausto, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien. A ver, tu balance del mini Davos.
Mira, me parece que como acción es muy buena porque generás una luz en Argentina. O sea, vos lo que estás tratando de hacer el gobierno es hacer marketing internacional para atraer empresas, ¿no? Y en ese sentido es muy bueno. Ahora, hay que tener en cuenta que es marketing, no es un... No es que te garantiza la inversión, ¿no? Pensar de esta manera, esto es a nivel internacional, de los negocios internacionales, como estas propagandas, ¿viste? De que sale la persona y dice, yo lo usé y me funcionó.
Sí.
Más o menos. Entonces vienen los CEOs internacionales, hablan los que están invirtiendo en Argentina, y le dicen a otros CEOs, mirá, yo lo estoy invirtiendo acá y me está funcionando. Es una muy buena estrategia de marketing y la verdad que creo que ha sido un éxito en ese sentido. Pero no es que garantiza la inversión de afuera.
Bueno, lo que aparentemente se ve sin entender mucho es, mira, yo te garantizo que voy a invertir si vos me mostrás en el próximo tiempo varios pasos más en el mismo sentido.
Bueno, sí, obvio. Pero eso siempre se da. Ninguna empresa se tira de cabeza sin tener algunos resultados, ¿no?
Porque un país tiene, viste, antecedentes donde aquí pasamos de unos 90 de extremísima libertad y a poco tiempo en términos históricos a un cierre total.
Sí, pero igual fíjate una cosa, te voy a dar un punto para que veas lo que está sucediendo. Las empresas que están entrando a inversiones en Argentina son empresas que en general ya están en Argentina, ¿está? Las inversiones siempre, cuando empiezan a aparecer estos procesos, tienen etapas diferentes, ¿no? Y la primera etapa, en general, entran los que entraron en 2013, que son los que vienen a comprar acciones, entran en la bolsa, etcétera, ¿no? Eso empezó en 2013. Después empiezan a aparecer las inversiones de las empresas que están en Argentina, que es eso que estamos viendo ahora. Fíjate, las principales empresas todas tienen alguna acción ya en Argentina. ¿Y por qué? Porque son los que ya conocen el país, ¿no? Y ya saben que los problemas que tiene Argentina, y parte del costo ya lo tiene hundido, porque acá ya tienen un área administrativa, tienen
gerente general,
tiene gerente financiero. Entonces, en realidad, lo que hace es estar expandiendo en Argentina y están expandiendo sus inversiones. Todavía falta, creo yo, para que lleguen las inversiones desde 0-0, ¿no?
Claro.
El tipo que se tira de cabeza a la Argentina. Pero para eso te van a exigir ya una economía saneada.
Claro.
Porque desconocen el país, ¿no? También es muy difícil entrar a un país sin saber cómo funciona.
De cualquier manera, parece alentador que hayan venido 60 y pico de países o representados, no sé bien cuál es la definición, y que de pronto vengan con mucho interés por algunas áreas, por lo menos a futuro, como infraestructura, energía o lo que fuera, ¿no?
Bueno, claramente Argentina ofrece oportunidades, ¿no? Sobre todo, especialmente en infraestructura, porque es un país que está desinvertido. Lo que sucede es que no es que sea barato invertir en Argentina, no es que es un país poco costoso para invertir. Hoy invertís en Argentina y es un país que tiene sus costos altos, tiene impuestos altos. Entonces, no es que sea barato. Lo que está viendo el inversor son las oportunidades, más que los costos de invertir, ¿no? Y es por eso te digo que eso refuerza el hecho de que los que entren a invertir son empresas que ya están acá, que ya tienen parte del costo pagado, ¿no?
Bueno, vamos a esperar cómo camina y ahora vamos a temas que están mucho más en la gente, que es cómo, qué, a ver si sabes algo más de cómo viene el tema de el cambio de ganancias.
Mira, no sé mucho más. Lo que entiendo es que se están poniendo alícuotas marginales. Esto es mucho mejor que el sistema anterior de la tablita de Machinea. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, con la tablita de Machinea vos saltabas de una categoría a otra y te calzaba todo un impuesto por todo lo que ganabas, ¿no?
O sea, por poco sueldo ya estabas con el 35% de ganancias.
No, eso era porque el mínimo imponible está muy alto. No, en la tablita de Machinea lo que decía es, si ganas más de 60.000,
No, no, estoy diciendo eso, que digo, los tipos que estábamos creciendo un poco ya, no del sueldo, ya muy rápido terminamos tributando como un tipo que ganaba muchísimo más.
Sí, bueno, pero eso es por la... Por lo que tienes un mínimo no imponible. Después la tablita.
Eso. O sea, vos,
todo el, ¿qué significa la tablita? Que la alícuota se aplicaba todo sobre todo tu ingreso.
Claro.
Ahora estás hablando de alícuotas marginales. Entonces, ¿qué significa? Si ganás 30.000, ponelo, 50.000... vas a pagar por los primeros 20.000 nada.
Claro.
De 20.000 a 30.000.
Lo cual es mucho más, aparece mucho más lógico.
Es mucho más lógico, porque así no te pasa lo que le pasaba a mucha gente que saltaba de categoría, que ganaba, le aumentaban el sueldo y ganaba menos.
Claro, por eso. O sea, por los primeros 20 nada, por los segundos tanto y por los últimos tanto.
Tanto, exactamente.
Bueno.
Y eso hace, eso es mejor, ¿no?
Sí.
Lo que sí también se entiende que se extiende la tasa de alícuota máxima, ¿no? De 35 a 40 o a 42, no sé cómo quedará al final. Lo cual hace que para aquellas que tienen sueldos más altos, la presión tributaria sea más alta.
Ahora, 40, el 40% a 130.000, como dicen, ¿no es no es una cifra que debería estar más alto el 40% de 130.000?
Yo creo que sí. Yo creo que 40% más de 80.000. La alícuota marginal de arriba de 80.000 va a ser 40%, eso es lo que tengo entendido. Y 42 arriba de 130.
No, yo bueno, no importa, yo entendía que si pasaba los 130.000, se aplicaba a ese excedente el 40%. De cualquier manera, sí. Pensá que el año que viene, lo que ahora parece una cifra monstruosa, de pronto no lo sea.
Exactamente, sí. A ver. Vamos a poner este problema. El problema que tiene Argentina es un problema fiscal de gasto público descontrolado.
Sí.
Que no se va a poder bajar rápidamente.
Sí.
De hecho, algunas cosas tuvo que haberlas aumentado, como el tema de los gastos en jubilaciones por la devolución a los jubilados de las alícuotas las jubilaciones que les correspondían, ¿no? Entonces tenemos un gasto fiscal descontrolado. Se trató de bajar por lo menos la parte de subsidios más rápido y en realidad no se pudo, entonces ahora se hace una cosa más gradual y eso hace que te esté faltando plata. Con lo cual no puedes bajar los impuestos todo lo que deberías.
Bueno, los gobernadores tampoco están de acuerdo.
No, porque los gobernadores no les gustaría que le bajen ganancias porque ellos se recoparticipan, ¿no?
Claro, el 60% se coparticipa y no están bien ellos tampoco.
No, también, y tienen problemas también igual, el gasto público de las provincias es muy alto en general.
Esfotorno, sí. Lucrecia Molucho saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo te va?
Lo llevo al tema de inflación, primero pedirle un pronóstico de cómo va a terminar la inflación 2016 y lo segundo, preguntarle si la meta de 17% de inflación para el año que viene le parece viable, creíble.
Sí, sí, a ver, la inflación de este año va a terminar el orden del 40% a fin de año, 40%, ¿no? Pero casi toda esa inflación se dio en el primer semestre.
Uh-huh.
Hoy la inflación está bajando y se denota claramente en las estadísticas.
Uh-huh.
Incluso cuando la vemos semana a semana, sabemos que las inflaciones semanales están muy, muy bajas, mucho más bajas. Y creo que el segundo semestre, si yo tomo todo el segundo semestre, la inflación anualizada del segundo semestre está en el orden del 20% anual.
Claro.
Con lo cual, hablar de un 17% anual el año que viene es perfectamente posible, ¿no? Después hay que ver si el gobierno o el Banco Central deciden priorizar más la inflación o el crecimiento, y eso podría llevar a una inflación por ahí más cerca del 20 que el 17,
uh-huh.
o deciden seguir atacando la inflación y llevar al 17, ¿no?
Fausto, ¿cómo te va? Buen día. Eleonora Coul te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Bien. Si la inflación realmente se logra controlar o logramos este 17%, más allá de que a nivel mundial es alto, para el país sería una baja. Digo, la problemática sería el crecimiento. ¿Cómo crees que debemos o vamos a crecer? ¿A través del consumo?
Vamos a crecer a través de... Bueno, yo creo que los primeros sectores que van a arrancar no van a ser lo del consumo. El consumo va a venir más tarde, probablemente... segundo trimestre del año que viene, después las paritarias. Pero los primeros sectores que van a crecer son aquellos más vinculados a la inversión, como son el agro y la construcción, ¿no?
Sí.
El agro, ya hay datos positivos en los dos sectores.
Sí.
En agro, por ejemplo, estamos viendo un área sembrada de trigo, que es la cosecha que se hace ahora, se levanta ahora en diciembre y enero,
sí.
Que creció 20%. tenemos la producción de agroquímicos que viene creciendo 7% anual, si tomamos los últimos tres meses promedio. Uh-huh. Tenemos un crecimiento del 7% en lo que es despacho de cemento, 7% de crecimiento en lo que es permisos para metros cuadrados permitidos para construir, o sea, los permisos para construir metros cuadrados.
Bien, o sea, el crecimiento viene por ahí, no por el consumo, decís.
Claro, eso viene por ahí. Y hay maquinaria agrícola también está creciendo el orden del 10%. ¿No?
Fausto, dos cositas. Primero, si vos prometés que vas a bajar 5% anual de retención a la soja y de pronto decís, la verdad que las cosas no salieron tan bien, este año no puedo, ¿no se puede enojar, malquistar la gente que invirtió pensando en esa baja?
Puede ser que sí, digamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que tampoco todavía para la cosecha gruesa no estaba todo tan invertido, la cosecha gruesa, la de soja. Eso se define ahora, ¿no?
Pero digo, en todo caso, la palabra que diste.
Sí, es cierto. Yo creo que esto es cierto. Igualmente, acá hay que hacerlo un poquito más. La cosecha gruesa, que es la de soja, también es de maíz. Y en el maíz eliminaron las retenciones.
Sí.
Con lo cual, lo más probable es que el tipo que decide invertir invierta mucho más en maíz que en soja.
Claro.
Dependiendo del precio internacional, de las variables del puro del negocio.
Claro, si está a tiempo cambia un poco.
Con lo cual para mí no está bueno. A ver, lo que digo, no solamente creo que no sirve, sino que además no sirve desde el punto de vista económico, porque entonces el señor va a invertir más maíz y vas a recaudar menos. ¿No?
Sí, sí. ¿Y qué pasa con...? Hay mucha gente que está reclamando, mira, arreglé por una cifra y ahora la inflación es mucho más. Me quedé atrás, quiero recuperar esto. Y te dicen, no, como la inflación va a ser el 17%, vamos a hablar de la inflación a futuro. Y yo como empleado quiero hablar de la inflación hasta hoy y a pasado.
Claro, obviamente.
¿Y entonces cómo se arregla eso?
Mira, en general lo que se arregla es que siempre que uno está negociando las paritarias, siempre se viene un poquito hacia adelante y un poquito hacia atrás. El problema es que ahora reabrir las paritarias es un riesgo, porque las tenés que reabrir ahora y después el año que viene las vas a volver a reabrir en 6 meses. Y ahí va la negociación, va a ser mucho más dura, y yo creo que el gobierno lo que está queriendo evitar es el riesgo de ponerse a negociar en abril, después de haberlas abierto en octubre o en noviembre, y tener que en noviembre, en abril decir, bueno, ahora el aumento va a ser del 12, porque ya te acabo de dar un aumento, ya hubo un aumento anterior. Y por otro lado, lo que vemos es que las empresas no están en condiciones de pagar más aumento de sueldo. Puede ser que alguna gran empresa, ese es el gran problema del sistema de paritarias, el gran problema del sistema de paritarias estructural que tiene, y que es nefasto, es que se juntan los grandes gremios a negociar con las grandes empresas. Y la mayoría de la gente trabaja en pequeñas empresas y en pequeños gremios.
Claro.
Eso es el resultado que deciden los grandes por todos, y el problema es que los chicos no lo pueden pagar. Eso.
Sí, es absolutamente así. El gobierno tiene intención de pagar buenos salarios reales y que vaya ganando el sueldo en función de lo que la inflación que pueda haber. Eso por ahora habrá que esperar un poco, porque no parece que los sueldos vayan a superar la inflación.
Eso va a pasar así el año que viene, con las paritarias del año que viene. Y muy probablemente, porque fíjate que, a ver, este año dijimos la inflación termina en 40, pero ya están dando en régimen, hoy está en orden del 20. Entonces el año que viene va a ir bajando de a poquito, de 40 a 20% a fin de año, pongámosle, que se mantenga igual la inflación. Sí. Entonces cuando se junte a negociar paritarias, que va a ser abril, mayo, junio, va a estar hablando de una inflación en ese momento al orden del 30%. Y ahí, ¿cuánto se van a negociar los salarios? Ponele 30, 28, 27, no sé,
claro.
Por ahí. Y después va a terminar 20% de la inflación. Entonces, el año que viene se va a dar vuelta completamente la ecuación de salario real, ¿no?
Para quien está intentando bajar la inflación, no es buena noticia que a mí me llene el bolsillo de plata, ¿no es cierto?
En realidad, sí, no. A ver, porque la inflación no es un fenómeno de los salarios. Así como no es culpa de los empresarios porque se aumentan los precios, tampoco es culpa de los trabajadores que piden aumentos salariales. O sea, no, la inflación no viene por ahí. Esos son los mecanismos de transmisión.
Claro.
Lo que sí ayuda a que la inflación baje más rápidamente es si todos están sincronizados de alguna forma las expectativas de inflación, ¿no? Así como el empresario que quiso subir los precios demasiado y después no lo pudo vender, hizo lío, o no es que bajan, no es que evita que suban, que bajen el precio, sino que hace más ruido en el medio. De la misma manera, aumentos salariales que no estén alineados con la inflación que efectivamente va a suceder, también meten ruido, ¿no? Pero esos son los mecanismos de transmisión de la inflación, cómo la inflación se transmite, cómo es que el mecanismo interno de cómo se ajusta la inflación. Pero la inflación no es causada por eso.
¿Sos optimista, Fausto? ¿Sos optimista?
Mira, yo soy bastante optimista en general para la economía de los próximos años. Mi gran duda es el tema fiscal. Yo lo que veo es que hay un desequilibrio fiscal y un desequilibrio de gasto público muy grande, muy grande. Y esto es como tener una balanza, ¿viste esas balanzas con dos platos, uno de cada lado? Donde, bueno, que de un lado hay mucho peso y eso te desequilibra toda la economía. Y si vos vas a estar trabajando con una economía desequilibrada todo el tiempo hasta que no se resuelva la cuestión fiscal, ¿no?
¿Todas las cosas que no se pudieron hacer hasta ahora se solucionan tomando deuda?
¿Qué cosas? Pues, yo creo que soluciona tomando deuda el financiamiento del fisco.
Claro.
Es lo único que se puede hacer.
Pero digo, ¿se ha tomado deuda en estos meses en forma importante?
Y se han tomado cerca de 30 mil millones de dólares de deuda.
30 mil millones de dólares.
Sin contar los holdouts, ¿no?
Sí.
Pero eso, y eso va a seguir pasando en los próximos años. Porque o tomamos deuda, o vivimos con más inflación, o tenemos que subir impuestos hasta corregir el déficit fiscal, y eso es una recesión fenomenal.
O un superajuste. Fausto, te mando un abrazo, gracias por la claridad.
De nada.